Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, excelente jueves, jueves de platillo. Aunque, pues primero vamos a empezar con algo medio amarguito, ¿no, Víctor?
Poquito sí. Sí, ayer fue un mal día,
y es que no hay manera de evitarlo.
No, es el tema y aparte la actitud que toma la institución ante el asunto me causa molestia. Uh-huh. A mí me causa molestia, la verdad.
Lo que anda circulando, que yo no lo puedo creer.
Pues sí, aparte la que bueno, el tema ya lo sabe, es la agresión en el UTEJ, uh-huh, que ha sido por supuesto motivo de discusión en las últimas horas. Pero esta mañana yo no me esperaba esto, que los jóvenes, bueno, sí se iban a manifestar, como todo estudiante tienen derecho,
claro,
aunque es una institución privada, y la respuesta viral del virulenta más bien de los directivos de no se manifiesten o los corro, eso no me gustó.
Terrible.
Eso no me gustó.
Terrible. Bueno, saludamos, Bere, ¿cómo estás? Roberto, ¿qué tal?
El buen Robert.
Víctor Montes.
¿Cómo estás, Julieta Vaca?
¿Listo?
Bien, sí. No tengo palabras para explicar esto, no lo puedo entender, no sé, me llamó mucho la atención la declaración del fiscal cuando dice no tenía ni estaba bajo el influjo de alcohol o drogas.
Orientado.
Y no tenía hasta este momento problemas mentales o psicológicos, ¿sí?, que nos digan este hombre se le fueron
al monte. Uh-huh. Pues no.
Es un asunto de decisión propia, decir, lo voy a hacer porque tengo ganas de, o no sé, qué pasa por su cabeza.
Y si usted no había estado enterado, pues esta persona, este sujeto también está ligado a otro delito.
Al crimen.
A otro crimen, horas antes.
Sí, que yo todavía no sé, le preguntaba a Griselda, como nuestra jefa de información, si ya teníamos información nueva de si la joven a la que mete al hotel era su pareja, o era una trabajadora sexual, porque no sabemos, o alguien llevado a la fuerza, pero no tenemos idea. Lo tendrá que revisar la fiscalía más adelante.
Parece que a la fuerza no fue.
No.
Porque hay evidencia.
Tenía su confianza.
Hay evidencia de ingresar sin estar como, sin parecer que fuera obligada, pero bueno, eso no justifica el acto, ¿no?
Y digo, aunque no soy experto en salud en temas de salud mental, pero sí entiendo por lo que he estado leyendo en las últimas horas que hay personas que se satisfacen con la adrenalina,
claro,
¿no? Que te da, por ejemplo, los deportes extremos y los juegos, las montañas rusas. Hay otras personas que sienten euforia con el consumo de drogas y alcohol, que es de lo que más nos encontramos todos los días.
Sí.
Otras, hay que decirlo, que sienten esa euforia con las relaciones sexuales, ¿no? Normales y las extremas.
Claro.
Y hay otras personas que sienten euforia con el lastimar a otros.
Sí,
por supuesto. Y eso ya es un asunto de un sociópata, ¿no?
Aunque, bueno, aquí llama la atención que este joven era, para empezar, era un alumno del plantel.
No, creo que no era alumno, ¿no?
Según tengo entendido,
a ver,
sí.
Revisemos la información.
Que sí era, pero bueno, 20 años.
Entiendo que no.
Que no se le conocía
antecedentes.
Eso. Y empezar a actuar de esa manera. O sea, un día cualquiera, algo tuvo que haber detonado.
Te cambia el chip.
Sí. Porque, bueno, no sabemos nada. No conocemos a nadie.
No, y otra cosa que lo dicen los expertos de las entrevistas que han tenido mis compañeros, hay que revisar el entorno familiar, sí, pero ¿cómo? Necesitas que sí te den como una orientación de decir por dónde me voy, que hay señales extrañas para ver. Digo, creo que una de las más que yo diría de alerta es los niveles de crueldad hacia mascotas o hacia las plantas,
sí,
hacia ciertas
justo,
cosas,
claro,
seres vivos, que dices, a ver, vamos tratando de sentarnos y decir por qué lo hiciste, qué te motiva, qué sientes, por qué lo hiciste. Y a lo mejor eso irlo monitoreando desde una corta edad, pero si no estamos escuchando al joven, si no nos reunimos con ellos, si no estamos en sus eventos importantes, creo que empezamos a descuidarnos y a separarnos de primero el niño lo tenemos cerca, al adolescente nos distanciamos de él porque nos genera un conflicto, y luego ya al adulto lo dejamos solo.
Claro.
Y ahí es donde creo que estamos cometiendo el error, ¿no?
Pues este caso conmocionó a toda la zona metropolitana de Guadalajara, si no es que a nivel nacional, porque fue un acto que de por sí es sorprendente, es escalofriante que alguien con un machete simplemente entre a cualquier lugar y agreda de esa manera a, en este caso, dos personas que perdieron la vida y un tercero que está siendo atendido. si usted no sabía de lo que estábamos hablando, pues estamos hablando de este caso en particular. Y sigue en desarrollo la historia.
Sí, totalmente.
Sigue en desarrollo la investigación. Yo supongo que no han salido tantos datos en estas horas, es porque efectivamente se está investigando sobre este sujeto. Uh-huh. Y 20 años, Víctor, o sea, sí. 20 años. Aparte, ¿cómo lo han manejado el plantel, como lo mencionas?
Pues a mí me parece que muy mal.
Yo escuché, porque cada uno hacemos nuestra investigación, en particular uh-huh. en redes sociales, porque es la manera más rápida de llegar a la información en este medio. Y me encontré con un audio, ¿lo escuchaste?
Sí, 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 aquí está, de hecho es la nota de Héctor Escamilla. Lo primero es que de manera automática la escuela dice que primero no va a dar declaraciones para no afectar las indagatorias, respetable y entendible. Lo otro es que por la conmoción que generó en el campus, pues se suspenden clases hasta nuevo aviso. Uh-huh. También es entendible porque hay que poner tus babas a remojar uno y segundo, tus protocolos a revisar en materia de seguridad. Pero los muchachos, como son inquietos, dijeron, nos vamos a manifestar porque ellos, desde que ayer los reporteros estaban, criticaban que la seguridad privada no era la suficiente. Uno, porque la mayoría de los señores son adultos mayores en un papel de guardia de seguridad.
Okay, sí.
Y en otro dicen, pero no está comprobado, por lo menos no por mi parte, que son mujeres que no están capacitadas para el puesto.
Señoras, que nomás ponen a alguien con uniforme.
Uniformadas, exacto. Mm. Y aunque hay torniquetes y hay todo eso, pues sí, nos estuvieron siguiendo los protocolos, o la pregunta más importante de la fiscalía que debe responder es cómo se filtró.
Claramente,
¿cómo se metió a la escuela?
No había torniquetes efectivos.
¿O por dónde se metió?
¿Cómo metes un machete?
Sí.
Deja tú que tú seas
que
alguien...
resultó ser un hacha, ¿eh? De algún
Deja tú que no seas alguien conocido uh-huh. y te confundieron con un alumno y te pasaste. ¿Cómo pasas un arma blanca de ese tamaño? No era un cuchillo de
claro.
cocina.
Sí. Ahora, sí debe de ponernos a revalorar los protocolos en todas las instituciones. Fíjate que yo lo había notado, me parece una muy buena medida. En mis tiempos de la prepa no había torniquetes. Uh-huh. Entrabas a la 12
y
como
ya.
Juan por su casa. Estaba a lo mejor algún docente o algún personal administrativo ahí viendo, ¿no? A ver si todos éramos alumnos.
A ver si conocían
no.
todas las caras, que luego
ajá.
sí conocen.
De repente sí te pedían, creo que cuando entrábamos en primer ingreso, nos pedían el taloncito ¿te acuerdas? El
ajá,
que daban
¿sí?
en los exámenes
sí,
para pasar. Sí. Ya que nos daban la credencial, pues ahí todavía la tengo, ¿no? Con mi pelo alborotado, mis ojeras más marcadas. Y
no,
todo,
hombre,
¿no?
Ey, ¿más?
Por
no.
cierto. Y mi belleza.
Ándale, eso sí.
Y bueno, yo llegaba ya con mi credencial y te dejaban pasar. Hoy ya tienen un torniquete, tienen una credencial y ya pueden pasar y es bueno.
Uh-huh.
Acá también, y se supone que es una escuela privada y es más estricta.
Pues, en las escuelas privadas, que yo tenga entendido, sí hay torniquetes y sí hay algún filtro.
Así
¿no?
es. En la universidad que estuve al principio, ahí en Guadalupe 1 también había torniquetes y si no traes la credencial no te dejan pasar.
Uh-huh.
Porque ahí no había ningún mecanismo para pasar automático que abriera.
Uh-huh.
Tú la mostrabas y te dejaban pasar. Y hoy, pues ya son dispositivos electrónicos que te tienen que dar el ingreso.
Claro.
No sé también, porque estoy solamente especulando, si la joven que asesina en el hotel tenía credencial de la escuela y con eso pasa, ¿no?
Eso.
Pues hay muchas teorías que tenía la fiscalía que aclarar, uh-huh. pero pues en este momento no hay información, no la han proporcionado por lo menos.
Bueno.
¿Verdad? Es que son muchas preguntas.
Eso podría ser algo lógico, aunque si hay un guardia de seguridad personal,
uh-huh.
pues no coincidiría enseñar la credencial de una mujer.
Salvo que el dispositivo te deje pasar y no te dé el acceso.
Pero
no vean
¿hay,
quién eres.
¿Hay dispositivo electrónico de barrera?
No, no conozco.
No sabemos.
No conozco.
No sabemos ese detalle, pero bueno, estamos hablando de este tema. Ah, hay
sí,
que escuchar el audio.
El audio, a lo que voy es que la nota más lamentable es la que nos genera Héctor Escamilla en el sentido de que, bueno, ya nos desviamos mucho.
Sí.
Iban a manifestarse y uh-huh. les impiden manifestarse. Uh-huh. Vamos a escuchar la información de Héctor Escamilla.
Bajo la amenaza de expulsión si se manifestaban, directivos de la UTEC impidieron que jóvenes expresaran su inconformidad afuera del plantel de Héroes Ferrocarrileros. Alumnos acusan que la falta de seguridad derivó en la agresión del campus Calzada Olímpica y la muerte de dos trabajadoras y lesiones a un trabajador. La protesta reunió 15 jóvenes, uno de ellos puso dos pintas en un muro y a los demás apenas asomaron un par de pancartas, so pena de ser expulsados. Habla un afectado.
Sí, entre estudiantes nos comunicamos para venir a pedir justicia y, bueno, más que nada seguridad.
Docentes y estudiantes durante el evento de este miércoles acusaron que el agresor brincó los torniquetes, pero nadie de seguridad le dio seguimiento, pues el cuerpo de vigilantes son personas mayores o mujeres con poco adiestramiento. Este es el audio con advertencia a los estudiantes.
Dice que de ninguna manera ustedes van a participar en eventos o en manifestaciones contra la escuela, que difamen a la escuela. En ese sentido, les recuerdo que ese es motivo de baja. No es una amenaza. De nuevo, se los digo, no es una amenaza.
El sistema, Héctor Escamilla Ramírez.
No, bueno, entonces, ¿qué es?
Pero no es una amenaza.
Entonces, ¿qué es? Yo pregunto, así,
pero
¿no?
Como si te zapa... Pero no es una amenaza. Sí. No es una amenaza.
Pues, mira, hay un protocolo que se llama manejo de crisis. Uh-huh. Y esto está pésimamente manejado.
Sí.
Terriblemente manejado.
Sí.
Con todo respeto para una institución privada, se lo digo a su titular de comunicación social, la estás haciendo mal, hermano o hermana, no sé quién eres, pero esto está muy mal. A los estudiantes no los amenazas, estás coartando su derecho a manifestarse. Y tantán, mejor atiende y resuelve tu problema.
Claro.
Traes una bronca más grande y la
manejas,
estás haciendo
la
más grande.
Tú como institución no le dices a los alumnos que ellos lo hagan.
Claro.
Para
claro.
Nada. Yo creo que quisieron hacer contención y pues lo hicieron terrible.
Y era más sencillo dejarlos que se manifestaran, que los escucharan y tantán, ¿no?
Efectivamente.
Ya luego diremos nosotros nuestra versión como institución, me refiero, ¿no? A ver, ¿pasó esto, aquello, el otro? ¿O que la autoridad decida qué fue lo que sucedió y tantán?
Es que, a ver, también, o sea, la institución no tuvo la culpa del acto. O sea, no tiene por qué ponerse en ese
a la defensiva.
Lugar. Si ellos son a ellos los agredieron también, uh-huh, como institución.
Sí, sí, sí.
Deberían de, al contrario, cooperar, escuchar cuáles son las necesidades de los alumnos en vez de limitarlos. Porque los deja mal parados. Aquí la fiscalía es la que nos tiene que dar un veredicto ya después de la investigación, no la universidad.
Claro, porque incluso pensemos en el caso del guardia de seguridad, uh-huh, que a lo mejor dicen los chicos, es que no hizo nada. Bueno, es que su función es administrativa, es controlar el acceso y salida,
correcto,
de las personas.
Eso también te iba a decir. Los guardias, estamos malentendiendo mucho la
No postura. Son policías.
Ellos no van a arriesgar tampoco su vida. Ellos simplemente están haciendo un acto de, pues sí, un poquito limitar. Sí, administrar, fijarse quién entra con su credencial.
Tomarte tus
pero
datos.
A ver, si ellos le hubieran cachado estas armas,
llaman
¿qué
a la
hubieran hecho?
¿Tendrían que llamar a la policía
pues
municipal?
Sí, lo mismo que hubiera hecho cualquier otra persona que le diera un arma a esta persona.
Por eso digo que la UTEG está haciendo mal en
pues sí, no está
hostigar a los estudiantes, uh-huh, me parece.
Sí. Me parece a mí también.
Vamos a la pausa, regresamos después del corte.
Bueno, ¿seguimos comentando la nota?
Sí, ¿qué dice Huicho?
Oye, estamos... bueno, sí, a ver, nuestro compañero Huicho nos manda la imagen de una playera que era similar a la que portaba el chico, uh-huh, el agresor el día de ayer.
Sí.
Pero es una playera que es alusiva a un grupo de metal.
Ah,
que se llama
pesadón,
Slipknot.
¿No? Pesadón,
sí,
pesadón.
Sí, sí, sí. Pero igual no podríamos nosotros... juzgar o calificar a una persona por el estilo de música que escucha, creo que no es correcto.
Sí, no podrías.
No,
de hecho,
para nada.
No es ni siquiera motivación.
No tiene ningún sentido.
Pero sí te pinta a lo mejor el perfil de la persona, tal vez, sus gustos.
Sí,
¿no?
Pero no, siento que estigmatizas a alguien,
okay,
por el hecho de escuchar
puede
cierto
ser
tipo de música,
uh-huh,
porque no tendría nada que ver que alguien escuche metal o banda o reggaetón
o
clásica.
Karim León.
Okay.
Ay, Dios.
No, yo creo que no tiene nada que ver señalar qué tipo de música pudiera consumir esta persona para poder tener esta característica de asesinar a alguien.
Sí, sí.
Es
todo un caso para estudiar,
es todo
analizar.
Un caso,
muy
sí.
Interesante.
Sí, pero bueno, de cualquier manera, pues es un caso delicado que igual valdría la pena observar qué comportamiento estuvo en casa para,
uh-huh,
también nosotros. Luego no nos fijamos en cómo se están comportando nuestros hijos. Y podríamos prevenir otra serie de actitudes similares si pusiéramos más atención en, uh-huh, cómo nos se están comportando,
¿no? Claro, bueno, y como, uh-huh, aquí no nos gusta que se le silencie a los estudiantes que se quieren manifestar,
por
bueno,
favor.
Les recuerdo que le salió mal la ecuación a los de la universidad y lo que quisieron hacer de callar los chavos, pues no funcionó. Tan no es así que hoy en la edición, en este momento virtual del diario Mural, Enrique Osorio, uh-huh, pone una nota que dice, señalan estudiantes fallas de seguridad en UTEG. Y cuando ya vas leyendo la nota, dice la información que presenta Enrique, entre las principales fallas acusaron que no todos los torniquetes de ingreso funcionan en este y los otros planteles, y que los guardias en teoría deben tener registro de quién entra, lo que no suele ocurrir.
Ah.
Dice en los testimonios que recoge el reportero, uh-huh. Sí, totalmente, cualquier persona puede entrar a los planteles, ni siquiera necesitas tener un uniforme ni una credencial, los regletes siempre están abiertos y pasa quien sea.
Ah, caray.
Si hay personal de seguridad, dice, pero no te preguntan nada, no te cuestionan nada, comentó una de las estudiantes que encabezaba la manifestación, y dice, la advertencia, bueno, ya nos cuenta lo que decía Héctor, que la principal advertencia fue la baja a los que se manifestaran, y bueno, eso creo que me parece que está muy mal manejado. No refleja lo que los estudiantes tienen derecho a hacer. Y bueno, estamos acostumbrados a que protesten los de la UDG, que han protestado de particulares por otras cosas. Ellos también tienen derecho. Digo, los van a amenazar con expulsarlos. A ver, ojo, quien se quema es la escuela, ¿eh? Porque
sí, no.
Los padres bien podrían decir ahorita, ¿sabes qué? Tus protocolos de seguridad están mal y cancelo mi inscripción y me entregan mis papeles y vámonos. Y
yo una desbandada. Sí, yo entiendo que la escuela tenga cláusulas en donde cualquier actitud que dañe la imagen de la institución podría ser sujeto a una expulsión, de acuerdo, pero el evidenciar las faltas de seguridad en una institución no significa que estén haciendo algo contra la institución.
Y aparte no te demuestra a ti como institución que tengas humildad.
No menos.
O sea, te hace ver más soberbio, ¿no?
No.
Te interesa más bien tu prestigio y tu imagen cuando lo que estás viendo se afecta es la vida de personas.
Esto es una, sí, es una alerta para, pues para todos, porque luego mandamos a nuestros hijos a la escuela privada.
Claro.
Que cuesta
mucho,
bastante, pensando que están en un lugar seguro. Y no
en un paraíso.
Sí.
En un Edén.
Correcto.
Y no es así.
Correcto, híjole, no, es que me pongo a pensar en tantos lugares. Por ejemplo, ¿te acuerdas que hace unos meses estuvieron también reportando asaltos dentro de un plantel de la Universidad de Guadalajara?
De CUCEA. Uh-huh. Es que es en CUCEA donde están incluso.
El nuevo.
En el CUCS también.
El que está a un ladito.
Ah, también, sí, sí, sí. Sí, porque entra Juan Penas también.
Y pero ya hay un, ahí hay personal de seguridad en la puerta.
Ah, claro.
Por lo menos una que paso yo diario, sí hay siempre alguien ahí, casi siempre en las mañanas. Entonces, bueno, tuvo que jalarse las orejas a alguien para que eso sucediera.
Uh-huh.
Y bueno, en esta ocasión vemos algo trágico, correcto. Trágico, pues sí. Completamente. Y sí, correcto lo que lo que me señalabas. Fue un hacha y lo que mencionaban en una nota también dos cuchillos.
Sí, sí, que volvemos a lo mismo. La información evoluciona para aquellos que, por ejemplo, ni enterados están de este asunto.
Al principio se ha manejado un machete.
Así es.
Luego se corrigió la información a un hacha y dos cuchillos, que es hasta ahí donde vamos. Pero bueno, quién sabe si también la encontraron otra vez. No lo sé.
Sí, sí, sí.
No lo sé.
Le digo yo en mi experiencia de policíaco, se reporta el hecho y uno se acerca al lugar de los hechos y entonces ahí a veces llegan primero los medios que las autoridades y entonces el testigo te dice o el denunciante, está pasando esto, ¿no?
Sí.
O sea, por ejemplo, una explosión. Y entonces tú dices, ah, una explosión y hay una finca destruida, un cuarto destruido. Y al rato resulta que ya cuando llegan los bomberos, pues sí hubo una explosión, no fue gas, no fue gasolina, fue gas.
Sí,
y
por
no
eso
es un cuarto, es una casa.
Información en desarrollo.
Exacto.
Porque va cambiando, se va abonando a la investigación.
Así que no es que seamos unos ignorantes, simple y sencillamente es que la información va evolucionando, así que mejor pregunta antes de hablar.
Oye, mira, voy a leer este mensaje que todavía no es hora de leer mensajes, pero
ya traen hambre.
Corresponde a la UTEC.
Ah, ok.
Dice anónimo, mi hija estudia en la UTEC frente a la rectoría de la UDG en Enrique Díaz de León y la persona que da acceso es una señora de la tercera edad, grosera, no uniformada y déspota con los alumnos, no tienen torniquetes y si un padre de familia la confronta no tiene conocimiento de nada. Ese es en un lugar. Ajá. Está hablando de la mala administración del acceso de un plantel. Privado.
Habrá que ver inclusive si esas personas, una, son empleados directos de la universidad, o dos, es un servicio subcontratado, que es lo más seguro, que le pagaron a algún grupo de seguridad privada,
sí.
Barato, por lo que veo,
sí, caray.
Y pues ahí está la consecuencia.
Ahora, es que tampoco me gusta señalar a los adultos mayores que hacen este papel, porque lo hacen bien, simplemente no estamos hablando de una persona... Como
cuerda.
Un policía.
Sí, no, y aparte quien lo hizo no estaba tan
de
acuerdo, ¿no?
Ahí,
y buscó la manera de evadir todos los controles.
Ahí tiene un perfil bien peligroso que nunca, no fue detectado.
Sí, creo que el punto de esta tarde es, el manejo de la crisis está mal, no puedes tú acosar a los alumnos con esas amenazas de que los vas a expulsar, y lo que tienes que hacer es más solidarizarte con tu comunidad estudiantil, con la ciudad y la sociedad que te están observando y llamando la atención de que hay que sí tener mejores controles de seguridad.
Claro.
Y pues ya en este caso, reparación de daño a las dos mujeres víctimas del hecho, a los estudiantes con atención psicológica, el que entrevistó a Héctor en la mañana, el testimonio que nos pasa, el chico está hablando y se pone casi a llorar de, claro, de lo que vivió, y yo lo entiendo.
Es un estrés postraumático.
Ah, por supuesto.
Hay que tratar, o sea, hay mucho que manejar por parte de la del plantel de la universidad. Y pues,
pero como si se hace como armadillo y se enconcha y no quiere que entre nadie y le pregunte nada.
No quiere que sus alumnos digan, yo necesito atención.
Ajá, ahora, otra cosa, también descargo de la universidad. Esto no los define como buenos o malos.
Uh-huh.
La currícula y la actividad académica dentro es otra cosa.
Eso sigue siendo lo que era antes. Uh-huh. O sea, este evento no tiene que calificar el desempeño de una institución en lo académico.
Uh-huh.
¿No se deberían de preocupar?
Pues no.
Porque pero digo, bueno,
me parece muy irreverente,
es llamativo,
más bien lo que hicieron.
Porque ahora la gente va a empezar a levantar la mano y ahora sí a señalar eso, las fallas de la universidad.
Exacto, es como terrible, cuando te dicen, apágale a la fogata, mijo, y vas y agarras el primer tambo que te encuentras y ándale que era gasolina.
No,
mi hermano, le echaste más.
En vez de contener esa llamarada, se les va a venir el incendio. Híjole.
Ahora bien,
qué pena.
Si lo que quieres es calentar algo, calienta la comida, porque es jueves de platillo y ya queremos hablar de comida.
Yo
traigo
¿comiste?
Hambre.
No comiste.
Fíjate, no, ¿sí? Te voy a poner en contexto.
A ver.
Desayuné ligero porque no me dio como mucha hambre, raro en mí.
¿Qué?
Ah, no, ya me acordé, es que es resultado de mi lesión bucal.
Ay, pobre. Bueno.
Entonces dije, ¿qué hago? Rápido y ya que no me moleste, yogur con cereal de integral.
Ok.
Una taza.
Ajá.
Dije, me lo voy a traer nada más para no andar bien en ayunas, pero yo sé que a las 9 saliendo me voy a recetar algo bueno. Entonces había
unos
un
tacones.
Baguette. Había un baguette muy bueno. Que parecía lápiz, y le metí queso Gouda y le metí jamón.
¡Qué bien!
Y
¡ay, Gouda y todo!
Y entonces en la mañana bajé por un jugo, ya me comí el baguette con el jugo, pero me llené. Y entonces ahí dejé el pollo frito con el espagueti y la ensalada. Pero llegando, mira.
Con todo. Entonces traes hambrita, más
poquito,
o menos.
Poquito sí.
Pues mira, yo dije, hoy no quiero andar como fakir, no quiero que me duela la panza de hambre. Sí comí.
¿Qué comimos?
Me comí unas chuletitas con arrocito rojo y con su respectivo menjurje verde.
No, chuleta de esa, de la de cerdo, de la que
¿sí?
es como ahumada.
Sí.
Ah, muy rica.
De algo de rápido porque tuve que hacer
varias
cosillas durante el día y no me dio tiempo de algo más.
Entendible.
Pero algo rico también. La chuleta es muy
ya
rica.
Ya pasó lo de chamorro, ya fue el domingo pasado, ¿no?
Ah, no, fue mole de olla.
Ah, pero ya pasó.
No, claro que sí. Qué rico recuerdo.
Se le voltean hasta
bueno,
los ojos.
Y espinazo con verdolagas.
Eso,
ambas.
¿Cómo no? A ruñir el hueso, sí, ¿cómo no?
Claro que sí, pues es que es comida de la buena, Víctor.
Sí.
Hasta los huesos saben buenos.
De la que casi no hay, no
pues
hay
sí.
seguido.
No, ¿y qué importa?
Mucha verdolaga.
Fíjate que traigo ganas de un lonche de jamón de tiendita.
De
sí. tiendita, sí, de con
de
crema de vasito.
Sí. Aquí cerca están unos por Hidalgo, donde está el gimnasio y el autobaño. A la otra, es Hidalgo.
Ajá, sí.
Ahí está una tienda en la esquina y ahí venden lonches.
Y están buenos.
Pero temprano, ¿eh?
Uy, no.
Si no se acaban.
Ahorita.
Sí. Ahorita ya no creo, ya no hay. Ya se acabaron.
Quiero un lonche de tiendita. Mañana me voy a comer un lonche de tiendita.
Sí. Uh-huh. Pero que te lo preparen ahí.
Sí, claro, de tiendita.
Con el cuchillo todo lleno de quién sabe qué.
No importa, no voy a preguntar. Señora, póngale 5 pesos más de jamón y 5 pesos más de crema.
Y ahora la lata de chiles de la morena y rebánele con ganas.
Suficiente.
Eso.
Qué rico.
Bien. Sí, no importa, está bien.
Sí.
Tienes toda la razón.
Bueno,
¿vamos
pues
a hacer
con
una
esto,
pausa?
Vámonos a la pausa y regresamos. A ver, ¿vamos leyendo mensajes o leemos
mensajes,
otra cosa?
Mensajes y leo un muy buen artículo que nos mandó José Luis Jiménez Castro, que está bien interesante.
Bueno, dice aquí Carmen Pricio, saludos a mis consentidos, lo que escuché del muchacho, el agresor que venía, que veía muchas páginas violentas, y hay un club para estar al pendiente con nuestros hijos y nietos.
Ah, sí, pendientes de eso, uh-huh. Sí, por supuesto, donde naveguen, con quién se juntan, qué
es
hacen,
que
etcétera, sí,
violencia,
claro.
Sí, qué uh-huh. complicado, ¿no?
Sí.
Estela Bayardo. Víctor, yo tengo problemas para retirar mi ayuda del bienestar. ¿Sabes de algún reporte que esté fallando el sistema? No se puede retirar ni dar saldo.
No, pero acérquese a Lerdo de Tejada. Me pidieron en la delegación, en la secretaría, que cualquier problema, vayan directamente a las oficinas, porque ahorita es veda electoral y solamente es persona a persona. No podría ser nada masivo ni de difusión, ni nada por el estilo.
Ok. María Rosa dice, quiero reportar que a los alrededores de la escuela Anáhuac Revolución están los robos al por mayor y la policía no hace nada.
Aguas, aguas.
Uy.
Mensajes de WhatsApp, me ayudas con los de arriba hoy, yo empiezo con los de abajo, ¿te parece?
Tengo algunos de Telegram.
Venga, entonces, venga,
dice,
venga.
Hola, chicos de Baldío, qué pésima la actitud de los directivos del plantel, cero empatía. Y hoy toca hamburguesas de pollo, o intento, dice, no, yo creo que sí son.
Sí,
verduras al vapor de ayer, y o carne para asar, agua de Jamaica, y cuidado, Víctor, con la lengua, piña picada de postre.
No, no, gracias.
No, Stephanie, hoy la no. Piña y Víctor no se llevan. Ah,
no, ya
mira.
No. Es
tradición en nuestra familia por más de 20 años, en lugar de tamales para febrero, preparamos mariscos en aguachile, ceviche, camarón empanizado, cóctel y pescado con verduras. Apenas nos reunimos este fin de semana. ¿Gustan? Ya te iba a decir, Terita, a ver, ya no es febrero.
A mí me gusta mucho de esos.
A mí me gustan mucho esas tradiciones
sí.
También.
Oye, pero está bien, o sea, apenas va a ser.
Sí, como que no pudieron reunirse en febrero y lo hicieron en marzo.
Y te iba a decir cuando vi la foto, eso parece la cena de Navidad, pero no es para febrero, para la Candelaria.
Es por el gusto.
Muy bien, qué bien.
Qué bien, qué rico.
¿Cómo no?
Y aquí, mira, hoy compré salmón en promoción y le eché vino blanco. ¿A quién le echó el vino blanco? ¿Usted?
No, al salmón, al salmón.
Ajo, mostaza, jugo de media naranja y chorrito de limón. ¿Ustedes saben si renovarán la red hidrosanitaria del viejo Cooksh? Ya que estaba en pésimas condiciones. Muy buen jueves.
Habrá que ver eso. Seguramente sí, pues el centro universitario requiere inversión.
Pero ya están usándolo para...
Pues sí.
Se llama de otra forma, ¿no?
Le van a poner QGDL.
QGDL, correcto. Correcto. Bueno, pues se ve muy bien ese salmón.
Ok, dice acá, buenas tardes, voy a vender mi camioneta modelo 2022. Te pregunto, ¿hay alguna corporación que pueda apoyarme en la operación, así como compra segura? Dice José Reynoso, no.
Ay,
como
no
tal.
Sabemos.
Más bien, quien va a comprar tiene la posibilidad de que la policía de Zapopan le ayude a verificar el carro, pero para vender no. Más bien, yo le recomiendo que haga la operación en lugares públicos, no acepte que nadie vaya a su domicilio.
Y no vaya a endosar la factura sin estar seguro y sí, que el dinero ya está en su poder.
Cuide sus datos personales, eso sí, y hágase acompañar de alguien en caso de hacer la operación, porque hoy están sucediendo algunos casos de que tú publicas erróneamente tus carros en Facebook, los delincuentes van a tu domicilio y ya saben dónde estás, y entonces ya ahí te amenazan, te dicen, ya sabemos quién eres, dónde vives, cómo
sí.
Estás, entrégame el carro, entrégame los papeles, y si me denuncias, te vengo y te voy a hacer esto.
¿Y sabes qué otro delito he visto mucho? Y es el endoso. Y a una amiga le pasó hoy, gente muy cercana.
Sí, sí.
Se citan y llega una, generalmente llega a interesarse por el vehículo una persona confiable, en su caso fue una jovencita.
Una buena mujer.
Ay, es que lo quiero para mi universidad, mi papá ya va a pagar, listo. Ay, qué padre, bueno, la revisan, todo bien, y les dice, nos vemos a tal lugar para darte el cheque. Sí, llegaron, ella llegó y el papá supuestamente... Y llegaron con el cheque, fueron a disque, lo depositaron, pero el caso es que a ella...
Posechado.
No sé si es así, que al final rebota.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ella endosó el carro, y como lo endosó, pues ya no hay manera de reclamarlo. Se da cuenta dos días, que no cayó el depósito, porque el cheque no tenía fondos, y su carro ya endosado.
Claro.
Ya no pudo reclamarlo, nada. ¿No?
Sí, mire, yo le recomendaría que aproveche un beneficio que tienen las policías municipales, que es el traslado de valores. Y entonces le diga, mira, ¿sabes qué? ¿Me lo vas a comprar? Perfecto. Aquí nos vemos y aquí me lo pagas y de aquí nos vamos a la recaudadora. En un punto. Pero para ese momento, como se lo van a pagar en efectivo, usted ya cita a la policía municipal y dice, oiga, voy a llevar de un
me
carro que vendí
bien.
A depositar al banco. Entonces, cuando lleguen esos sujetos, ahí está también la patrulla.
Y ya, ¿verdad? Y tan tranquilamente.
Vamos a pagar y somos buenas personas, pagamos, el policía nos acompaña, depósito, y en ese momento vamos a la recaudadora y hacemos cambio de propietario.
Qué bien.
¿No?
Pues sí.
Para que no te metan gol.
Ay, sí,
eso le recomendaría a mi estimado José Reynoso, si ya le van a comprar la camioneta... Dile, ok, sí, pero en cuanto me pagues te hago el endoso y antes de que me pagues espérame para ir al cambio de propietario y viene la policía, nos va a acompañar. Y verás que si son chuecos, ahí van a correr.
Claro.
Aguas.
Muy bien. Dice aquí, hola, esa zona de Olímpica y el CUSEI siempre ha sido muy insegura, falta mucha vigilancia policíaca. Por ahí asesinaron a un joven por quitarle su celular y a cada rato hay asaltos, dice la señora Castillo.
Víctor dice, Juan López, es la espiral de violencia generada, alentada, solapada como nunca antes por el gobierno de Movimiento Ciudadano. ¿Qué más?
Bueno, dice, hola, buenas tardes, Julieta y Víctor. Ay, se me abrió una pestaña, aquí está. Soy Pati Saucedo, de veras que cada día la gente está peor, loca, ¿serán las drogas? Saludos, yo aquí escuchándolos como diario, saludos a mi mamá Rosa Hernández.
Muy bien, dice, es indignante lo que el desequilibrado mental hizo, que fue asesinar a dos mujeres en UTEJ. Pero más desequilibrar la filosofía de la dirección de la universidad al prohibir a los estudiantes se manifiesten y les pidan más seguridad en el plantel. Todos los estudiantes deberían de salirse de esa universidad, dice Sergio en su comentario.
Dice Antonia García, hoy fajitas de pollo con verduras, frijoles, refritos y sopa de arroz, agua bien fresca de piña.
Eso, otro mensaje dice, buenas, ¿qué pasó con ese muchacho? Bueno, no sabemos si se refiere al chico del UTEJ, todavía no hay más información nueva.
Señora Mari dice, Julieta, ¿dónde se compra ese seguro para terceros económico para adquirirlo? Y dice, ¿me pueden recomendar un banco para poder tener una cuenta de ahorros que no te pongan la condición de tener una cantidad y te cobra manejo de cuenta?
Bueno, mi ejemplo, yo tenía esa misma necesidad y cuando fui al BBVA, me hicieron que comprara un seguro y el seguro me abrió la posibilidad de tener una cuenta sin cargos.
Sin cargos.
Y aparte con un libre de monto.
Sí.
Porque están topadas como a 17 mil pesos, 20 y tantos. Y eso te ayuda. Y claro, hay que escoger el seguro que más le convenga a uno.
Claro. Yo igual de esa manera también pude adquirir un seguro y era como de 200 pesos al mes, algo así, para el vehículo. Y lo vas pagando mes con mes.
Exacto. Esa es una opción.
Y ya adquieres esa cuenta que necesitas.
Pero sí, si no, la otra yo recuerdo porque tuve en Citibanamex que era con una renta mensual. Tú pagas al mes porque tu cuenta sea libre, no sé si siga ese proceso, acérquese al banco.
Tiene que ir al banco con un ejecutivo y le recomiendo un banco que ya conozca, que esté cerca de su casa, que le quede cómodo.
Así es.
BBVA es buena opción, sí, sí. La app es bastante amigable.
Sí, muy eficiente, fácil. Me gusta. Mari, gracias por sus comentarios y su mensaje a su servidor, muchas gracias. Otro más, dice, es muy triste lo ocurrido en UTEC. Mi hipótesis refiere que el asesino está involucrado en drogas combinado con un problema de la escuela. Los filtros de seguridad los pasó porque él ya sabía o conocía la mecánica del acceso. Triste el caso. Eso tendrá que resolverlo la autoridad todavía.
Bueno, aquí hay un anónimo. Dice, tengo a alguien estudiando en UTEJ y al inscribirlos nos hacen firmar un supuesto reglamento, entre comillas, que es violatorio en muchos sentidos porque solo ellos, UTEJ, tratan de protegerse, pero a los alumnos no. Los dejan indefensos en muchos sentidos. Hacen eventos donde cobran inscripción y les obligan asistencia bajo pretexto amenaza de calificación y la coordinación o directivo no dan explicaciones ni la cara para esto.
Vaya,
qué grave.
Lamentable. Pues acá alguien despistado pone lo siguiente, no mal informe, no atacó con un machete, atacó con un cuchillo cebollero comprobado por los paramédicos que atendieron el evento.
Tampoco es despistado, sí. Tal vez escuchó la primera parte donde yo sí dije que fue un machete, pero después corregí que efectivamente ya había cambiado la información a un hacha. Ajá. Y dos cuchillos.
Así es, ¿no? Y de hecho
desde ayer
Héctor Escamilla lo precisó en sus programas y sus intervenciones.
Claro.
Entonces, no estamos mal informando.
No, fui yo la que me equivoqué.
Pero tampoco te equivocaste porque, insisto, cuando uno está reporteando y sabe que cómo se hace esto, llegas y la información va evolucionando hasta que al final de cuentas las autoridades te dicen, a ver, de las primeras versiones, esto ya cambió y ahora es esto. Entonces, ay, discúlpeme, pero no estamos mal informando, estamos contando la situación cronológica. Más bien, ya más tempranito, ¿verdad? Para que escuche todo.
Oye, aquí dice, hola jóvenes, ¿gustan? Hoy tocó comida mediterránea en Santa Cruz, California.
Anda pues.
Oy,
eso
explícame.
No llena, ¿no? ¿Qué es eso blanco?
Pues yo creo que no llena, sí, efectivamente. ¿Parece tzatziki o qué?
No sé.
No, bueno, puede ser un aderezo. Le explico qué veo. Veo un plato muy bonito, por cierto, con algo ensalada. Yo como que siento que es couscous esto o algo así. Explícame qué estoy viendo.
Contexto, dicen los
contexto,
muchachos.
Quiero saber de qué estás hablando.
Dice otro mensaje, buenas tardes, David Rosales, respecto al incidente de la UTEJ, referente a la vigilancia, se dice en muchos lados, las empresas de vigilantes privados desgraciadamente tienen a puros adultos mayores, mujeres, que no tiene ningún conocimiento básico para reaccionar a la hora de un incidente. Así que esperemos y tomen medidas más drásticas. Y mi más sentido pésame a las familias de las personas afectadas. Tengan excelente jueves.
Saludos, Julieta y Víctor. Hoy me compré una disque chapata o algo así. Se llama en la panadería Esperanza. Están buenos. Lo complementé con lechuga y aguacate, dice bien. Gerardo Jiménez. Y dice que hay de sirloin, pechuga de pavo y algunos más. Ay, qué rico.
Así es. Otro más.
Voy a ir.
Dice... gracias por el teléfono de la notaría. Ah, no, ese es de ayer. Y este sí dice: chicos de Valdivia, si me adivinan lo que voy a comer, les disparo un mazapán. Hombre.
A ver.
Pues, ¿tú qué crees que es? Adivínale, dile qué es.
No sé, ay, ¿chile relleno?
Chile relleno,
es un chile
claro,
relleno, pero es un mazapán, claro.
Pero, me le pone adivinen y atrás el recipiente ya con los chiles todos
no,
preparados.
Pues, ¿qué pasó?
Bueno, muy bien, pues que los disfrute. Ojalá sean para hoy, porque ¿quién los hizo la otra vez? De un día antes, ¿no? Como
ah,
desde el lunes.
Un día antes. Sí,
desde el lunes.
No, para los hice un jueves para el viernes que era vigilia, ¿no?
Así es.
Creo
sí.
Que sí.
Otro más dice: mis estimados, este platillo es cubano, se llama arroz congri, dice, imagínense el acento, arroz congri. Son frijoles negros con arroz. Mi hija cuando era chiquita le decía arroz mugroso, dice, saludos.
¿Qué no son moros y cristianos eso?
Así le llaman, ¿no?
Sí, ¿no?
El platillo acá como más en el lado continental es moros con cristianos.
Pues igual sabe bueno, ya lo probé, muy bueno, muy bueno, muy
bien.
Muy bueno.
¿Qué más tenemos?
Carmen Prisu dice: Víctor, Julieta, a la señora que pide ayuda de una cuenta de banco que vaya a Banorte con cuenta Mujer Banorte, está muy bien porque te cobran 30 pesos al mes por tener poco dinero y tienes beneficios a plazos fijos, dinero en tarjeta de débito y crédito.
Esa es una de renta, una cuenta de renta que también puede funcionar.
Pues sí. Uh-huh.
Compañera, tenemos que hacer un corte comercial.
Bueno, vámonos al corte.
Volvemos.
Y regresamos. Bueno, continuamos con los mensajes y dice: buenas tardes, soy Rodolfo Gómez en la clínica 2 del ISSSTE. Hace más de un mes que no sirve el único elevador que tienen. Tengo 80 años, uso bastón por problemas de mis rodillas. Son 3 pisos los que tengo que subir y le sufro mucho.
Bien, dice acá, lo bueno de esta tragedia es que ya desvió la mirada del Consejo de la Judicatura y los nuevos nombramientos como el sobrino de Enrique Ibarra.
Ah, pues mira.
Le tomó el lado político.
Oye, Víctor, y yo, mira, acabo de recibir un mensaje a mi teléfono.
Ajá.
Que me parece ofensivo.
Ofensivo y violento.
Ofensivo y violento,
sí,
¿ya lo
por
viste?
Por supuesto, claro.
Porque, pues
qué
nada, a mí,
hombre,
se me está presumiendo directamente que se van a comer un lonche de jamón como yo lo pedí, casi parece que es para mí.
Sí, pero no.
Con jamón, con cremita, y aparte, esta persona, que se llama Silvia. Sí, es mi suegra.
Tiene un lazo sanguíneo. Oh,
no, ya se va hacia Mazatlán, entonces me dio doble envidia porque es un lonche de jamón. ¿Y por qué va a Mazatlán?
En el calorón apenas.
Y uno trabajando.
Y uno trabajando.
Y uno tupiéndole.
Ya vete por tu lonche saliendo de
no,
aquí.
No, yo ya me voy mejor. Ya
oye,
me casé.
Nada más para dejar cabos sueltos, José Luis Jiménez Castro nos mandó un buen documento que dice: los crímenes del metal, los 11 casos más extremos, se aferran a la música dura como excusa porque en realidad la mayoría son asesinos. Lo escribe Luigi Landera, fue de 2018 en el diario El País, y nos dice en uno de los casos, son varios. Dice, ¿quién es John Nodevit? Fundado en 1989, Dissection, una de las bandas de black metal más importantes de Suecia. Además, formó parte de la Misanthropic Luciferian Order, o la orden ocultista sueca que predicaba el caos, el neognosticismo y el nihilismo y el satanismo. ¿Qué hizo? En 1997, en calidad de miembro de esta asociación, asesinó al argelino Joseph Ben Medur en lo que la policía consideró como un crimen homófobo. En el registro del domicilio de John, los agentes descubrieron un impresionante altar satánico.
Wow.
Por este asesinato, el cantante fue encarcelado hasta 2004. 2 años después, lo encontraron muerto en su departamento en Hasselby, dentro de un círculo ritual de velas negras. Se había pegado a un tiro al lado de un libro abierto que los agentes confundieron con la Biblia satánica de Anton LaVey, pero en realidad era un grimorio, un texto sobre la magia y la astrología, ya que John despreciaba el satanismo humanista de LaVey. En la imagen está el cantante acá arriba y con sus camisas así metaleras. Ese es uno de los casos. Otro más, y leo uno más porque nos quedan 10 minutos, es el de Matthew Groth, un estudiante de la Universidad de Calgary de 23 años, un chico normal, alumno aplicado e hijo del inspector de la policía, pero que según sus compañeros de clase, su comportamiento se ha vuelto raro de forma progresiva. El 14 de abril de 2014, Matthew publicó en su muro de Facebook el título de la canción del grupo Heavy Megadeth, Dread and the Fugitive Mind, El Terror y la Mente del Fugitivo. Unas horas después, asistió a una fiesta universitaria donde nada más al llegar, empezó a apuñalar a gente con un cuchillo de cocina. Mató a una mujer y a cuatro hombres, entre ellos dos miembros de un grupo local. Huyó, pero fue capturado poco después de los hechos. Tras una revisión psiquiátrica, el juez determinó que padecía esquizofrenia y creía que las personas que mataban eran vampiros o hombres lobo. Por ello, lo envió al manicomio y no a la cárcel. En la imagen, los padres de Matthew, dice, comparecen ante la prensa sobre los asesinatos de su hijo. O sea, lo que hace la historia esta es relacionar estos crímenes en donde los jóvenes pues se aferran supuestamente ellos a la música metalera, pero tratando como de justificar de alguna manera sus actos. No es que por escucharla se convirtieron en tal o cual, sino que simple y sencillamente se agarran de ahí para decir, ah, es que necesito complementar mi perfil malvado, maligno con estas cosas.
¿Sí crees?
Pues es lo que dice la nota.
No lo sé. Es que no, se necesitan muchas cosas para que una persona tenga un perfil de asesino. Sí, es que, qué complejo, ¿no?
Sí, es todo un estudio social.
Sí, bueno, yo no, que conste, yo no estoy a favor de estigmatizar a nadie por escuchar cierto tipo de música.
Muy bien, muchas gracias, mi querido Huicho.
Bueno, dice, a la persona que va a vender su carro puede citar al comprador en el banco, que le paguen ahí, y si es en efectivo que lo deposite ahí mismo, o si le dan el cheque que lo cobre y haga lo mismo, que lo depositen en su cuenta. Ah, pues sí, directamente.
Buen dato,
digo, no
sí.
Creo que en el banco les digan que se salgan.
No, salvo que sea un cheque de esos que te digo que supuestamente te depositan o te transfieren.
La misma gente del banco va a decir, señor, le va a tardar dos días, ahorita no.
No, haga la operación. Ajá.
Es buena idea.
Sí, sí, claro. ¿Qué más tenemos?
Dice, el vínculo, dice Oscar Dueñas.
Bueno, otro más dice, muchachos, lamento mucho lo de UTEC. Creíamos que estos hechos solo pasaban en Estados Unidos o en otro país de primer mundo, pero ya nos alcanzó la globalización en este tipo de crímenes. Mis condolencias, dice Roberto Velasco.
Bueno, aquí dice, hola, es un gusto escucharles. Aquí va mi platillo de hoy, yakimeshi de pollo y té de jazmín. A ver, yo te voy a preguntar a ti.
¿Sí?
¿Esto parece casero?
No, es de restaurante.
Señora,
es algún pudiente.
Marta, es Marta, la señora Marta. Señora Marta, qué hermoso le quedó su platillo. Pero casi me hace pensar que no es de usted. Nah. No, está muy bonito, se me antojó y me gusta mucho el yakimeshi.
Qué bien que puede comer en restaurantes diarios. Ah, no te creas, no es cierto. Dice otro más. Buen día, les mando un saludo y aprovecho para comentar sobre estos casos lamentables. He sabido que en internet existen redes de sujetos que admiran e imitan asesinos seriales, neofascistas y radicales, quienes orientan e incentivan estas matanzas a chavos vulnerables. Son muy conocidos en Estados Unidos y Europa, pero aquí no, es lo que dice el maestro Gómez.
A ver, el chef Ismael, paremos todo, paren todo lo que tienen
paremos
que hacer.
Paremos todo.
Porque este platillo en particular me parece delicioso y casi nunca lo como. Dice, hola Víctor y Julieta, buenas tardes, chef Ismael. Tortitas de chinchayote con queso de cabra en salsa de jitomate.
¿Cómo no?
Pronto habrá señales de su cabina.
Muy bien.
Es que, torta de chinchayote, ¿las has probado?
Sí, pero no así, a ese estilo, a nivel gourmet.
El chinchayote, sí.
Sí, claro. Sí,
Por sí el chinchayote ya es algo bastante delicioso.
Y ya carito, ¿no?
Caro, claro, también. Es caro. Y luego así, y con queso de cabra.
Con queso de cabra, fresísima. Oye,
qué delicia.
Buena pregunta, dice, ¿por qué está el motel abierto donde asesinaron a esta chica, a este sujeto? Sigue funcionando,
¿sí?
No lo clausuraron.
¿Cómo?
Raro. Pues sí.
¿O nomás clausuraron la habitación donde sucedió el tema o qué?
No lo sé, Rick.
Es que, a ver, el territorio de los moteles es un...
laberinto.
Es un laberinto, sí. No, nadie sabe, es como tierra de nadie. Nadie les puede decir que no, nadie les puede clausurar, nadie les puede nada.
Sí, tienen muchas limitaciones, de hecho, si usas el servicio como todo ese tipo
Sabemos
de giros.
Sabemos que suceden los delitos en esos lugares.
Lo que pasa es que te prestan, técnicamente están prestando sus instalaciones para un fin lícito.
Sí.
Y cuando tú ya lo conviertes en un ilícito, pues el hotel dice, pues yo me deslindo, ¿yo qué hago? Yo lo rento de buena fe.
Claro, pero a ver si la escuela está cerrada. Para investigaciones, ¿por qué el motel no?
Lo que pasa es que acá también, ¿sabes qué? No puedes, en el caso del hotel, invadir la privacidad. O sea, ¿cómo...? Por eso es tan difícil luego detectar la trata de personas, la prostitución infantil.
Por eso, pero...
Tras las puertas...
El crimen sucedió ayer.
Sí, claro.
También el de la escuela. La escuela sigue cerrada.
A lo mejor la zona de los hechos ya fue procesada. No sabemos.
Ay, qué raro. Es sí, lo que te digo, que es tierra de nadie.
Es muy extraño, sí.
Sí, dice, hola chicos, bonita tarde. Entonces, ¿ya está descartado el de la tercera mujer en un hotel?
No, eso está confirmadísimo.
Y los balazos también, en la tele dijeron que sí hubo balazos.
No.
La tele tampoco desinformó.
Ahí estuvo Héctor. Ajá. Y no hubo balazos, así de sencillo. Yo no sé por qué tanta insistencia con eso. Ahí estuvo Héctor, confirmó los hechos, no hubo ningún disparos.
Lo que pasa es que, como dijimos anteriormente, la historia va desarrollándose y en un momento se dijeron que hubo disparos. No hubo disparos, ya se confirmó. Y aquí dice, pobres mujeres, y a poner atención a nuestros hijos y nietos. Bendiciones, Ana Luisa Fernández.
Ok. Dice otro más, bueno, esto es una foto, no sé, no tiene nada que ver, pero bueno. Siguiente. Lili Sandoval, chile relleno de caldillo. Saludos, Julieta Víctor. ¿Cómo de caldillo? Ah, en caldillo, ya, sí, claro.
Ah, por supuesto. Ok, muy bien, muy okay, bien. Muy rico.
Otro más que tenemos.
Hola, buenas tardes. ¿Tendrán, por favor, el contacto de alguna persona que arregle ventiladores de techo y de pedestal que acuda a domicilio? Pues sí, dice H. Barcelona.
A ver, hay una persona que José Luis Jiménez Castro conoce. Es una persona que se dedica a eso. La vez que José Luis, digámoslo así, bueno, así lo interpreto yo, lo hizo famoso, el señor ya no se da abasto con tanto trabajo. Y deja su teléfono y le sigue contestando las llamadas. Lo que no tengo la certeza, señor o señora, porque nomás dice que es H. Bárcenas, ¿verdad?
Sí.
No sé si vaya a domicilio, pero le voy a compartir el teléfono y usted decide si pues habla con él o convence o le da servicio, lo que sea. Déjeme, lo busco, porque esas cosas no son de este programa, pero se lo voy a pasar.
Bueno, mientras, casi nos vamos. Aquí dice, buenas tardes, la señora Rosa Pérez, efectivamente la clínica 2 del ISSSTE, terapia y trauma, hasta el tercer piso. Uh-huh. Así que, si en lugar de mejorar, empeora la condición de salud y nadie toma en cuenta a los adultos mayores. O sea, terapia y trauma, que tienen que ir, a los de trauma, en muletas. ¡Hasta arriba!
Ay.
Pues sí, claro.
Oye, ¿qué número era del que pedían los del ventiladores? Ya lo encontré okay. Casi, se lo estoy pasando. Listo, ya lo tienen en el chat.
Dice, hola, perfecto. Soy la señora Sánchez. La señora que preparó las tortas de chinchayote con queso de cabra, ¿podría pasar la receta? Señora Sánchez, fue el chef Ismael de Río San Pedro.
No es una señora, es Ismael.
Y no, esas recetas no se piden.
Pero
mejor se degustan.
Váyase a Río San Pedro.
Vamos todos a Río San Pedro. Mejor.
Dice, chicos, a propósito de lonches, en 8 de julio, antes de llegar a la Avenida La Paz, están unos lonches que hasta los youtubers los han pasado en sus episodios. Están sabrosos y recomendables.
Bueno.
Uno más.
Buenas tardes, saludos a Martín y
ese es para, a ver, llegó para deportes, ya.
Ah, sí.
No, lo siento mucho.
Oye, sí, dice Superioridad del América. Oiga, todavía, aguántese unos minutos, todavía no nos vamos.
Cálmese, por favor.
Unos 10 minutos.
Que llegue antes no significa que lo van a leer, porque le voy a tener una mala noticia. Con el mensaje ya lo abrimos, aquí, en este programa. Cuando llega Martín Manuel no lo van a ver como nuevo. Entonces, calmen sus caballos, tranquilícense.
Oye, sí.
Y entonces, cuando lleguen ellos, ya se vienen y platican con ellos.
Tienen que tomar eso en cuenta, si el mensaje, y también para los que con Esperanza y con Mercedes. Si no está el locutor, en ese momento no lo va a leer.
A mí me pasa, cuando Huicho se va y me deja mensajes abiertos, yo digo, ya los atendió, sorry.
Y también nos fijamos en el horario en el que llegan. Yo no leo los de las 2:59 porque no son para mí.
Es de Esperanza.
Exactamente.
Así le va a pasar a usted, pero en fin. Okay.
Bueno, pues, ¿qué cree?
Ya.
Ya se nos acabó.
Ya nos vamos.
Tiempo.
Bueno, acá daban el. Dice, ya me confirma la persona que recibió el dato de los ventiladores. No va a domicilio, ¿no? Alguien de aquí a mañana nos pasa un dato, se lo comparto.
Oye, pero yo he visto varios lugares de ventiladores en, por ejemplo, en Federalismo.
Ah, ok.
Casi llegando a Hidalgo, o si no, en Santa Tere.
¿Pero que reparen?
Sí, pero luego los mismos técnicos pueden ir a domicilio. Sería cuestión de llamar al lugar. Oiga, tiene atención a domicilio porque tengo un ventilador pegado a la pared.
O si no, recomiéndeme con quién, ¿verdad?
Ajá. Yo creo que
idea.
Sí es buena idea. Sí,
claro. Bueno.
¿No? Bueno.
Otra buena idea es que ya nos vayamos.
Pues yo creo que ya, porque hay que volver a comer.
Sí.
Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
Adiós.
Bye.
En 2x3. Así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.